Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Recorrer las diferentes experiencias de vida en nuestros territorios arroja imágenes profundamente contrastantes. Por un lado, el modo en el cual diferentes instituciones y personas avanzan con proyectos megalómanos sin que les interese en lo más mínimo la vida que habita esos y estos territorios. Proyecto que bajo las banderas del supuesto progreso y la superproducción solo intensifican el deterioro de la calidad de vida, aumentan la dependencia, contaminan nuestros cuerpos y territorios y nos imposibilitan a pensarnos y sentirnos más allá de lo inmediato. Sin embargo, esas imágenes de dolor y desastre no son las únicas que ofrecen nuestros territorios. Por el contrario, se multiplican las comunidades que se rebelan y organizan, que buscan elegir su suerte y que se enfrentan a las diferentes versiones del poder. Búsquedas de vidas, cuidados, ternuras, convicciones, resistencias y alternativas. Esta noche desde La Tribu queremos abordar uno de los casos escandalosos que se encuentran en el centro de nuestro país. La empresa de bioetanol Porta Hermanos, ubicada en el sur de la ciudad de Córdoba, tiene un par de décadas de historia en la que se conjuga su cercanía con el poder, complicidades de las comunidades del saber científico, de los grandes medios de comunicación y de los representantes municipales, provinciales y nacionales. Un listado que en época de elecciones partidarias nos muestra los grados de acuerdo que tienen las diferentes versiones del poder institucional que nos gobierna. Recuperando voces y experiencias de vida, nos surgen diferentes preguntas. ¿Cómo ha podido montarse y sostenerse durante décadas una fábrica que tiene tantos efectos nocivos sobre la salud y el ambiente? ¿Cuáles han sido las complicidades involucradas para que eso sea posible? ¿Cómo han sido las experiencias de organización y resistencia? ¿Qué sucede cuando una comunidad dice basta? ¿Qué mundo nuevo se genera cuando esa comunidad lucha contra viento y marea por su propio destino? En este devenir que nos conduce a la noche número 107, proponemos recuperar las experiencias asociadas a la historia y presente de esta empresa, no solo para describir los dolores y los negociados que afectan nuestros territorios y cuerpos, sino sobre todo para poder enriquecernos con las historias que nos convidan a creer cuando dicen futuro.
Después de la deriva.
La esencia de nuestra empresa es la pasión por hacer. Porque amamos lo que hacemos. Tenemos energía para seguir siempre adelante con el mismo espíritu desde hace más de 130 años. Así obtenemos la fuerza para transformarnos continuamente de cara al futuro, innovando y afrontando nuevos desafíos cada día. Esa pasión nos permite llegar a transformar un grano de maíz en el alcohol de la más alta calidad y de mayor pureza de nuestro país. Porque desde el corazón de la República, producimos de acuerdo a los más rigurosos y exigentes estándares internacionales de calidad y ambiente.
En 2016 se hace un segundo relevamiento, donde ya no era muy leve, era un problema grave. Era el cáncer, vino con malformaciones, pólipos en la nariz, quiste en los ojos. Se complicó cuando empezaron en el 2012 a producir el bioetanol.
Porque nos sentimos comprometidos con nuestro lugar y con nuestra gente. No solo fuimos los primeros en producir alcohol en gel en Argentina, sino también porque estuvimos ahí cuando el país más lo necesitaba. Porque sabemos que en la vida y en los negocios, el mejor camino es saber escuchar.
Soy el papá de Pablo Miranda, el trabajador que perdió la vida en Santiago del Estero por una explosión que se originó en una planta de bioetanol de esta empresa Porta Hermana. Hasta este momento no tenemos absolutamente nada, ni de parte de Porta, ni de parte de las autoridades. Nadie nos ha llamado ni siquiera para decirnos lo sentimos.
Hoy cada uno de nosotros somos una posible víctima de alguna enfermedad de las que puede producir esta empresa.
22:12 de esta deriva 107 que estamos transitando aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu. Tanto el editorial de apertura como estas voces que escuchábamos nos llevan al corazón de la República, como decía ese locutor mucho más engolado y profesional que nosotros, hablando sobre la historia de Porta Hermanos y contraponiendo esa visión tan edulcorada de la vida. Aparecían las voces de compañeras y compañeros que están luchando contra ese monstruo ubicado ahí en el barrio San Antonio, en el sur de la capital cordobesa. Una historia que vamos a ir desandando gracias a que nuestro compañero Guillermo Folguera anduvo por ahí metiendo las narices y los saberes y nos acercó esta muy buena historia que está bastante silenciada en parte por el gran poder que esta empresa Porta tiene allí. Hola, Guille, buenas noches.
¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Todo bien.
Bien.
Contanos cómo te topaste con los buenos de Porta.
Intensa semana. Primero nos topamos un encuentro que hubo el fin de semana anterior en torno a la agroecología en Villa María. Y ahí nos topamos con varias de las protagonistas que habían ido a contar su historia y a mostrar un documental de Florencia, una persona que también clave en esta lucha por todo lo que implicó la difusión del documental. Y decidimos ir a visitarlas al barrio y tuvimos un encuentro maravilloso que intentaba también la editorial mostrar, ¿no? Ese contraste de dolor y a su vez de resistencia fundamentales.
Uh-huh. Y tratando de recrear un poco esa experiencia que tuviste ahí en vivo, estamos en comunicación con Silvia, desde ahí, desde el pegadito al barrio San Antonio, del sur de la capital cordobesa. Hola, Silvia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Todo bien, gracias por comunicarte con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Silvia es parte de Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente. No sé si seguro o sano, hay unas diferencias ahí con la sigla. Sano, perfecto. Bueno, te agradecemos la comunicación y estaría bueno que recreen esa visita hermosa de la que hablaba Guille recién, contando un poco esta lucha que están dando contra un monstruo tan apañado por los poderes, ¿no?
Sí. La lucha de los vecinos y de las vecinas comienza en el año 2012 en una empresa que ya estaba funcionando como una pequeña envasadora de alcoholes y licores desde el año 95, con posterioridad al barrio. El barrio San Antonio es del año 55 y a Porta la dejan estar allí al ladito, pegadito de las casas, colindando. A partir del año 95, pero como una fraccionadora de alcoholes y licores. Pero a partir del 2012, nosotros empezamos a ver cómo habían comprado grandes cantidades de terreno, 2 hectáreas y media, casi 3, al lado, pegado al barrio, que estaban allí, había una zona muy arbolada, una especie de pulmón, a poquitos kilómetros de Ciudad Universitaria del centro, del anillo de circunvalación, muchísimos árboles, que se desbastaron todos de un día para el otro, en el verano entre el 2011 y el 2012, y para época de Semana Santa, nosotros escuchamos, después de haber visto todo este despliegue de tanques y demás, escuchamos una explosión muy, pero muy fuerte, que hizo que todos los vecinos de Barrio San Antonio nos congregáramos en las calles. Eso fue el disparador, el puesta a punto de ellos de la fábrica, que de alguna forma algo le salió mal en las calderas o algo así, y a nosotros hizo que nos conociéramos, así fue en las calles, en donde nos vimos cara a cara los vecinos de San Antonio, que como pasa en muchos lugares, no te conoces generalmente de todo el barrio, ¿no? No te conoces si son, uno vive prácticamente del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y por ahí no conoces a tu vecino. Y bueno, a partir del 2012 los vecinos comenzamos a reunirnos en las casas, en casa de Carmen primero fue, después nos alternábamos en las casas de las vecinas, tomábamos mate y a la vez íbamos pensando qué íbamos a hacer, a quién le íbamos a preguntar con respecto a esta empresa, y así transcurrió muchos años, 2012, 2013, 2014, que pedimos auxilio a Reduas, a una red de médicos que venía trabajando por las fumigaciones, por la contaminación de glifosato y demás en los campos, y nosotros les dijimos que veíamos que muchos niños ya habían empezado a estar enfermos. Esto de conocernos hizo que empezáramos a contarnos lo que tenían los hijos de uno y otros, y lo que tenían y padecían los más viejitos, los adultos, y ellos hacen el primer relevamiento médico en el barrio en el 2014, que se repite en el 2016, ¿no? Hay, vamos a cumplir casi, son casi 8 años de lucha, y en un transitar, haber agotado todas las vías, lo primero que hicimos en el 2014 con el primer relevamiento es denunciar a la empresa Porta por contaminador en una denuncia penal. Hemos pasado absolutamente todas las manipulaciones del poder, desde el judicial hasta el institucional, como es en las dos gestiones de Mestre, del intendente Mestre. Hubo dos gestiones en la Municipalidad de Córdoba, que son quienes les dan la primera habilitación en un uso de suelo ilegal, porque el uso de suelo en donde está Porta no permiten la instalación de destilerías, ¿no? Menos de bioetanol, ya sea para una botella o para el corte de las naftas, que es lo que producen esta empresa de bioetanol, este gran monstruo, como decían ustedes. Pero el gran monstruo tiene como varias cabezas. En la historia, como para resumirla, tiene cabezas con el Estado, tiene cabezas con el Estado provincial, a cargo en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Javier Bridge, en donde a la empresa Porta no se le da, no pasa por el estudio de impacto ambiental, ni por la ley nacional, ni por la ley provincial ambiental, que está a partir del 2014, uno en el 2004 y otro en el 2014. Por ninguna de las dos pasa, por lo tanto tampoco tiene licencia ambiental. Se suma ilegalidad en el uso del suelo, ilegalidad por la habilitación al no pasar por los estudios de impacto ambiental, y es por eso que nosotros en el 2016 interponemos a la justicia federal de aquí de Córdoba, que hoy está a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, una denuncia ambiental, ¿no?, a la Secretaría de Energía de la Nación, porque ellos desconocían que había una empresa al lado de mi casa, de barrio San Antonio. Ellos dijeron que no conocían a ninguna empresa con el nombre Porta haciendo absolutamente nada, ni alcohol ni nada. Es decir, una empresa muy floja de papeles, en negro, como decimos nosotros, y que la Nación debió registrar y no la tenía registrado, ¿no? Y a la empresa Porta por contaminador. Eso en el 2016, cuando ya los relevamientos sanitarios daban de que ya no era solamente ojos rojos y picazón en la piel, sino que ya habíamos perdido vidas de niños en abortos espontáneos, la habíamos perdido a Olivia con sus múltiples malformaciones, y ya registrábamos varios casos de malformación y cánceres, ¿no?
Estamos hablando con Silvia, vecina e integrante de Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, vecina del barrio San Antonio, del sur de la capital de Córdoba, hablando lo que están padeciendo a partir de que la empresa Porta Hermanos avanza allí. Guille Folgueras estuvo con vos la semana pasada y queremos recrear un poco lo que estuvieron charlando ahí para que más gente pueda enterarse de esto, que de esta lucha que ustedes están dando.
¿Cómo anda, Silvia? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
¿Todo bien? ¿Estás? Bien de escucharte, muy bien, che. Escuchame, yo intentaba contar acá un poco la experiencia de visita y había algo de imagen contrastante que a mí un poco me emocionaba. Vos esperándonos con la torta y las pisetas y casi obligándonos a comerlas, estaban riquísimas. Y a su vez, siendo parte de un colectivo que lucha un poco por su vida y por su destino. ¿Cómo fue esa transformación? Estamos hablando de una transformación en 7-8 años que tuvieron, Silvia. ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo la vivieron? ¿Qué dificultades en el día a día? ¿Cómo fue la organización entre ustedes?
Y nosotros no tuvimos otra más. Uno va viviendo y va aprendiendo. Y de pronto uno tiene algunos mandatos en la vida en donde los padres dicen que, bueno, el respeto al Estado, el Estado te protege, el Estado... Y nosotros descubrimos que el Estado en realidad aquí no nos protegió. Nosotros, el Estado, en todas sus formas, el nacional, el municipal, el provincial, la justicia, hasta la Universidad Nacional, todo una red de complicidades que nos abandonaron. Literalmente decidieron que esta zona era una zona de sacrificio, en donde se podía al empresario Porta favorecer que hiciera el gran negocio, que obviamente no solamente era de él, a costa de la enfermedad de las personas, ¿no? y nos dejaron, nos abandonaron literalmente. Eso lo aprendimos con los vecinos, sin tener conocimientos previos absolutamente de nada, sin haber tenido experiencia en militancia absolutamente de nada. Una Rosa, una Silvia, una Carmen algún día se sentaron a pensar qué iban a hacer, porque era el lugar que habíamos elegido y el que hemos elegido, el que nos cuesta sostener. Todos somos trabajadores, no somos de clase alta, somos de clase trabajadora. Nos cuesta el día a día, elegimos el terreno, lo vamos construyendo de a poquito como podemos, y ese pedacito de terreno decidimos en el barrio pequeñito defenderlo. Dijimos, ¿qué hacemos? Porque cada vez que miramos atrás y pensamos que otra cosa no pudimos haber hecho, porque si nos íbamos y huíamos no era de acuerdo como es nuestro vivir. Eso sí nos enseñaron en nuestros padres, ¿no? A defender lo que con tanto sacrificio se obtiene. Y por otro lado, defender al otro, porque nadie intentó salvarse solo. Ni Rosa, ni la gringa, ni yo, ni ninguna de las familias de San Antonio nos miramos y decimos, ¿qué hacemos? Trabajamos juntos. Hicimos absolutamente todo lo que nunca habíamos hecho. Desde bajarnos del cordón de la vereda y cortar una calle, que nunca lo habíamos hecho, a exponernos a la policía, al poder brutal de la policía de Córdoba, que tampoco lo habíamos hecho, a encadenarnos dentro de la municipalidad, o sea, en un edificio público, tomarlo, encadenarnos para poder hablar con un intendente que nunca nos quiso hablar y preguntarle por qué nos había elegido a nosotros si los chicos nuestros estaban muriendo y que corríamos riesgo de que esa inmensa planta se incendiara y hubiera una catástrofe. No hubo forma en las dos gestiones de Mestre de hacerle entender a este señor qué era lo que había habilitado así, no importa cuánto dinero diera, que debía ver la vida de las personas y la vida de las personas que en algún momento también lo eligieron democráticamente. Ni a él le pudimos llegar, ni al gobernador pudimos llegar, ni a la justicia pudimos llegar. Era, y de pronto, un cerco mediático en donde todos los medios de comunicación hegemónicos dijeron, no, esa decir porta, ¿no?, es mala palabra. Es decir, que la Rosa, la Silvia, la Maribel, todas las vecinas tuvimos que volvernos a hacer, repensar y empezar a hacer papelitos. Así nos juntábamos en una casa y hacíamos papelitos de difusión que le dábamos a todos los vecinos. Mientras cortábamos media calzada, mientras nos poníamos delante de puerta, hacíamos ollas populares, hicimos carteles, aprendimos muchísimas cosas. Pero sobre todo lo que aprendimos, a que unidos podíamos tener poder. Eso lo aprendimos ahí. O sea, Silvia sola no hace nada, Mirta sola no hacía nada, pero juntas podíamos hacer mucho. Y así es que comenzamos a conocer a muchísimas otras luchas hermanadas y comenzar a construir esto, ¿no? El del vínculo y el del aprender del otro. Nosotros aprendimos de Malvinas en la época en que se hizo el acampe para sacar a Monsanto de Malvinas Argentina. Uh-huh. Eso también lo aprendimos con otros compañeros. Y fue y es muy doloroso, porque no es fácil, porque angustia mucho, porque deja tu vida como en un stand-by. De pronto decir, bueno, esta plata la ponemos para pintar, no, porque hay que hacer carteles, porque hay que hacer papeles, porque hay que pagar a un abogado para que te represente. El acceso a la justicia no es gratis, el pobre no puede acceder a la justicia, eso es mentira. Siempre hay gastos, siempre hay sellos, siempre hay presentación, siempre hay viajes. ¿Y de dónde sale eso? Sale de un bolsillo, de un trabajador, de un mecánico, de un empleado común. Bueno, eso es lo que nos tocó vivir nosotros. No nos arrepentimos, porque lo decidimos, somos adultos y teníamos la responsabilidad con nuestros hijos. Y porque aparte es el pedacito de mundo que elegimos para vivir.
Silvia, en estos días se están esperando el fallo del juez federal Hugo Vaca Narvaja, ¿estoy en lo correcto?
Sí, después de 3 años de un amparo, ¿no? Un amparo por la vida. Los ampares ambientales son por la vida de las personas, para resguardar. Y bueno, se demoró la justicia con un porta que tiene un staff de abogados así, de Buenos Aires, a Altieri, asociados y no sé qué, como 9 abogados, y bueno, de pronto se tardó 3 años la justicia para terminar ahora en el mes de agosto a determinar el último fallo, a decidir qué va a hacer la justicia, si va a dejar a Porta al lado de mi casa, al lado de San Antonio, terminando de sacrificarnos, y si eso significaría que en cualquier barrio y en cualquier provincia podría haber una planta de bioetanol al lado de un colegio, de un hospital, de tu barrio, de tu casa, como en la mía, o el juez Hugo Vaca Narvaja va a aplicar esto de los principios que prevalece la vida y la seguridad de las personas, ¿no? Por sobre los negocios, y la erradica la empresa. Porque el objeto del amparo es el cese de la contaminación y el traslado por mala habilitación.
Estamos hablando con Silvia, una de las vecinas que integra el colectivo que está peleando contra este desastre ambiental que genera la empresa Porta Hermanos allí en la ciudad de Córdoba. Recién vos citabas, Silvia, la experiencia de Malvinas Argentinas, de una campe que tuvo mucha participación de foráneos de Córdoba. Digo, había mucha gente de distintas provincias de la Argentina, incluso de países limítrofes, que fueron turnándose para hacer ahí el aguante para que Monsanto no pueda poner la planta. Está la experiencia del barrio Ituzaingó. Digo, en el caso de ustedes, además, han padecido esta doble cosa tan tremenda de que un silenciamiento muy grande de parte de los medios. ¿No ha sido difícil hablar en contra de Porta para ustedes?
Sí, fue y ha sido, y hasta el día de hoy es mala palabra. Estar en contra, pero no lo entendíamos hasta después. Entender de que hay una complicidad con el Estado Nacional en una idea de negocio en donde no se puede decir que la producción del bioetanol es contaminante. La producción del bioetanol desde el acopio de maíz, desde la extracción, desde la venida de los camiones doble acoplado que llegan al barrio, descargan el maíz, lo acopian en silo, lo muelen, lo procesan, lo fermentan y extraen grandes cantidades de alcoholes y otros químicos, uno más peligroso que el otro, sumado su carga de fuego, todo no queda más que un negocio extractivista, porque para ese maíz, eso, todo esto lo fuimos aprendiendo, porque tenía que ver con Monsanto. Monsanto en Malvinas Argentinas iba a tener el acopio del maíz que necesitaba Porta para poder producir el bioetanol y no tener que traerlo de los campos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un maíz cargado de pesticidas, cascarillas que vuelan por el barrio, cargado de atracina, ¿no? Estamos hablando de un modelo de producción totalmente, no solamente extractivista, que desmonta, que saca árboles, que agota la tierra, que fumigan y contaminan a niños en los colegios, que mata a la gente, que sacrifica no solamente en la zona rural, también acá en la zona urbana, por un modelo que nosotros no sé quiénes son los cerebros, ¿no?, que permiten esto, los gobiernos, pero no deja de ser más que un negocio para algunos cuantos, porque todos los demás, de los que yo conozco, son gente sacrificada. En Malvinas Argentinas, en Barrio Ituzaingó, 15 años en Barrio Ituzaingó, para decir que las fumigaciones son delitos y que aparte mataron y siguen matando a la gente en barrio Ituzaingó. Y lo mismo va a pasar con San Antonio. Nosotros hemos respirado todos estos años tolueno, formaldehído, etanol y compuestos más graves que eso, y lo hemos respirado de a poquito en esto del efecto acumulativo. Capaz que hoy nos muramos, pero ¿qué nos va a pasar después? ¿Cómo quedan genéticamente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Los estados no están pensando en el futuro de nuestros hijos, están pensando en el hoy y lo que el hoy puede aportar en dinero a un estado. Pero ¿y la vida de las personas y la vida de los ciudadanos? Bueno. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y hemos defendido desde acá, de la base, de no ser nada. Un granito de arena simplemente diciendo esta verdad que no muchos pudieron escuchar porque los medios también son responsables de esto, porque no dicen lo que el Estado no quiere decir, y se callan, y son cómplices. Eso, por omisión o por acción, seguimos siendo culpables. Pero nosotros somos adultos que debemos salir a hablar por nuestros hijos. Eso es lo que nos tocó San Antonio.
Bueno, Silvia, gracias por todo, es hermoso escucharte, y Y bueno, mucha suerte en lo que pase en las próximas semanas. Nos vamos a comunicar para festejar que haya salido todo bien. Dale. Y bueno, y te mandamos un beso enorme acá del programa y una admiración. ¿Sí?
Muchas gracias por darnos este lugar para la tribu, para Después de la Deriva.
Un abrazo enorme. Muchísimas, pero muchísimas gracias de parte de mis vecinos.
Gran abrazo.
Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Estoy cansado.
De la deriva.
¿Cuántas veces nos dijeron que no teníamos por qué salir a luchar en la calle contra el poder, porque contra el poder no se puede?
Yo no me puedo
decir me tengo que ir de esta casa bajo ningún punto de vista.
Llamábamos a los medios y los medios decían que no podían. Y nos empezaron a soltar las manos.
Queremos defender la vida de nuestra gente.
Con mis penas he venido. Y con mi caja.
22:42, seguimos en Después de la Deriva. Escuchábamos allí unos audios que son de un documental titulado Fuera Porta, un grito de lucha, documental de Florencia Reynoso, documental que sigue explorando esta lucha de los vecinos del barrio San Antonio, del sur de la capital cordobesa, contra la empresa Porta Hermanos. Parte de las cosas que estuvo descubriendo en este viaje nuestro compañero Guillermo Folguera. Y tenemos del otro lado del teléfono a Florencia, que es la autora de este documental, un trabajo que comenzó siendo como una especie de exploración académica, digamos, y terminó involucrándola fuertemente en esa lucha. Hola Florencia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Deriva, en La Tribu.
Bueno, muchas gracias a usted.
Te dejo con Guille, que fue quien vio completo el documental y te conoció allí en persona.
¿Qué haces, Flor? ¿Cómo estás?
Hola, Isa, ¿cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Bien, bien, todo tranquilo.
Escúchame, te voy a... cuando nos conocimos te hice una pregunta en su momento y me impactó tanto la respuesta que quiero hacértela de nuevo.
Bueno.
Que es, ¿cómo fue comunicar una lucha tan compleja? ¿Qué cosas te pasaron en ese proceso? ¿Qué dificultades tuviste?
Bueno, la verdad que para mí fue una como transformación personal. Uno tiene en la mirada en una cierta concepción de lucha y cuando llega como al territorio empezás a vivir realmente fuera de los conceptos teóricos, a vivirlo desde la mirada vivencial. La verdad que me impactó ver a mujeres que dejan todo por otras personas. Me resultó fuerte y me resultó también una necesidad de mostrarlo para que se conozca, ¿no? Que se empiece a mirar con otros ojos estas luchas y que puedan salir a la luz. Ver cómo personas defienden su lugar y también en el proceso entender de que nadie te puede sacar del lugar donde elegiste vivir. Es tu lugar en el mundo y lo vas a defender y hay que defenderlo. O sea, nadie puede venir a sacarte, por más poder que tenga, del lugar donde elegiste estar para siempre. Y eso me pareció, o sea, interesante de poder transmitirlo a todos. Creo que todos elegimos estar donde queremos estar y nadie quiere que lo vengan y lo saquen porque alguien tiene más poder que otros. Y eso me pareció bastante impactante. Y paralelamente, también ver esta cuestión de las actoras sociales, que no es casualidad de que también sean mujeres. Creo que las mujeres han empezado a defender su territorio y acercarse cada vez más. O sea, realmente comprender esta idea de lucha y el arraigo por ahí de la mujer hacia la vida, eso también me resultó impactante.
Entre las voces que recuperé en las dos veces que vi tu documental, aparece en un momento el testimonio de Mirta, que va en la dirección que planteas cuando dice la casa es tu cuerpo, la casa es todo para mí. Fue fuerte, ¿no? En ese momento, filmarla, sentir que estaba en juego el lugar de vida de ellas y de ellos. ¿Cómo lograste, cómo te fuiste transformando en todo este proceso que duró un par de años, ¿no?
Bueno, sí, el documental tiene 3 años de registro y también 3 años de estar con esas, ¿no? De la militancia y de la amistad. Creo que llegamos a un punto de poder en cuanto a la realización, sentarnos y que no exista la cámara. Creo que la confianza que hemos podido tener con ellas y que me puedan transmitir eso fue... Primero, ese día en la entrevista fue impactante. Creo que llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, hasta acá llegamos y esto es lo que tenemos que mostrar. Y paralelamente, Mirta es una persona que también usa muy bien las palabras, por supuesto, pero más allá de eso, siempre nos transmitió esta sensación de arraigo. Es una de las vecinas más grandes. Y bueno, cuando le hicimos la entrevista, intentamos charlar un poco acerca de cómo se sentía y fue toda una charla muy amena, muy tranquila, como de amigas. Y creo que también eso da el ejercicio de poder estar y poder vivirlo. No es fácil poner una cámara y que alguien exprese lo que siente. Y llegar a esa instancia, creo que lo hace también la confianza y también la necesidad de decirlo.
¿Y cómo ha sido para vos, Florencia, la experiencia de tener este material tan tan potente y ya estar padeciendo casos de censura como te ha tocado ahí en Córdoba?
Doloroso en algún punto. Es un espacio que sosteníamos que comunitario.
¿El espacio se llama?
El espacio se llama Centro Cultural La Piojera.
Ajá.
Es un espacio de cogestión, que son 22 organizaciones de base, de lucha social y barrial, y sumado más uno, que es la Municipalidad de Córdoba. Quienes siempre han estado hostigando a las vecinas y dándole la espalda, por supuesto.
Uh-huh.
La verdad que no esperábamos de ese espacio una censura tan directa, tan dolorosa, tan vergonzosa en algún punto, que luchas sociales que organizan ese espacio han decidido dar de baja y darle espalda también a una lucha social, no únicamente a una audiovisual, sino también lo que contiene, que es la verdad, que es el intento de poder comunicarle a muchas más personas lo que sucede hoy en Córdoba. Sí, habiendo gente que no conoce la lucha, y bueno, era un espacio que permitía el libre acceso y de repente una censura como esta te deja sin palabras, la verdad. Pero bueno, a su vez, paralelamente, han existido distintos espacios que han permitido que esto llegue y que empiece a propagarse y que... También eso es importante, ¿no? Que cómo la red se va armando en la medida que se necesita y se necesita la resistencia y aparecen.
Uh-huh. Y te consulto si querés contarnos algunas fechas que tenga de proyección del documental y si habrá chance de verlo aquí en Buenos Aires en algún momento.
Bueno, algunas fechas. Ahora el jueves estamos en el Museo de Antropología de Córdoba. Estamos en varias ciudades de Córdoba. El 3 en Villa Carlos Paz, en Agua de Oro, en Tras la Sierra a finales de agosto y en Buenos Aires, cuando nos inviten y podamos organizar una fecha, con todo gusto.
Uh-huh. Está bueno. Bueno, trataremos de colaborar con esa, sí, con esa apuesta también.
Flor, ¿cómo han sido las reacciones en las diferentes... ¿Qué viste? ¿Qué produce tu documental? ¿Qué produce el caso Porta en los... que vecinos que no son tan vecinos? ¿Cómo viste eso?
Mira, a nosotros siempre, bueno, desde la primera vez que lo presentamos, nos sorprendió que la gente se emocionara tanto. Al principio no sabíamos, digamos, por ahí el potencial. Nosotros lo vemos de otro punto de vista, siempre lo hemos visto muy técnico, y la primera vez que lo presentamos a tantas personas causó un efecto que por ahí inesperado desde nosotros. Creo que es una verdad muy cruda. Las vecinas hablan con todo lo que sienten, con todo lo que han vivido encima, y creo que eso no sé, uno no puede escapar cuando ve el documental. Llega, yo creo que llega a todos los espectadores que lo han visto, y creo que también se van de manera reflexiva, ¿no? Cuando termina el documental, por lo menos las dos veces que hemos proyectado, hay todo como un silencio, que no sabes qué es lo que sucede, y bueno, queda como una reflexión de muchas cosas. O sea, la representación de Porta no es únicamente una fábrica puesta en un barrio, sino también es la representación de un poder sobre encima de las pequeñas personas, ¿no? Y cómo esas luchas se van, son similares a tantas otras luchas. Entonces, bueno, uno se pone a pensar, calculo, yo cuando lo pude ver de vuelta en Villa María, lo sentí distinto y sentí cómo uno se pone a la hora de ser un actor social y cómo puede ser una transformación o no en ese camino que está recorriendo. Yo creo que muchos se han enterado y muchos también han puesto como a pensar y han puesto como a acompañar la lucha, que es lo más importante. Uh-huh. Empezar a acompañar las luchas que existen, que si bien son acasadas, también tienen su potencial y su trayectoria, y hay que acompañarlo.
Perfecto, gracias Florencia Reynoso, directora de Fuera Porta, un grito de lucha. Te agradecemos por esta comunicación con Después de la Deriva, con la tribu. Y bueno, ojalá podamos ayudar también para que el documental se vea aquí y hacer un poco el aporte a esta lucha y a estas luchas. Recién nos quedamos muy conmovidos cuando hablábamos con Silvia en el primer bloque. Esta idea tan tremenda, ¿no? Este modelo que te obliga, que invade territorios, sean urbanos o rurales, es más raro en las ciudades tal vez, y cómo nos va acercando y nos va enfrentando a esta realidad tan, tan tremenda. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Flor.
Chao, hasta luego. Chau, chau.
Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. En la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. La paciencia y queda más. Los hierros se cerros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro.
Después de la deriva.
Se nos va yendo la deriva. Escuchábamos Cuando digo futuro de Silvio Rodríguez. Un programa íntegramente y valiosamente dedicado a la lucha de los vecinos del barrio San Antonio en Córdoba contra Porta Hermanos. Programa que van a poder escuchar a la brevedad en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar y también en radios compañeras como Radio Almaina de Granada en España, como Radio Libre de Santa Teresita y como Radio Los Coigües de ahí del sur de Bariloche, a quienes les agradecemos por supuesto por tomar este programa de La Tribu. Guille, te quería, antes de que nos vayamos, nos quedan 2 minutos y todavía tenemos cosas que mandar, pero queríamos aprovechar el hecho de que hayas estado ahí, nos hayas acercado a estos testimonios tan, tan valiosos, tu mirada sobre eso que, sobre esos encuentros y sobre esta revelación de un caso tan acallado, ¿no?
Sí, yo por ahí sumar algunas cosas a las que se dijeron, ¿no? Cuando uno enmarca, aporta un esquema general de producción nacional, se da cuenta que está íntimamente vinculado con una producción agraria, pero también, por ejemplo, vinculado con la feedlot. O sea, gran parte, una parte del desecho de todo esto va directamente como componente del feedlot. Con lo cual, ahí empezás a entender que se trata, es propio de una matriz productiva. Después, Silvia menciona algo al pasar, que a mí en ese momento me impresionó y muestra que las grietas no son tales. José Porta fue ministro de producción tanto con Mestre como con De la Sota, o sea, gente que trasciende algunas cuestiones gubernamentales. Y hay un caso, una cuestión más que tampoco se dijo, que también es muy importante y que todas estas empresas la tienen, que es la cantidad de agua que se consume por día. Yo no tengo acá el dato exacto, tengo un dato que no me animo a plantear, pero en todos los casos que estamos hablando, el volumen de agua, inclusive en una provincia como la de Córdoba, donde no abunda, es abismal. Y lo último que quiero decir, que me estremece, ¿sabes qué? Es que este momento donde Silvia en la entrevista cuenta cómo a partir de la explosión se reúnen los vecinos, se juntan en las calles, etcétera, pero casi con la misma, hasta con la misma pronunciación, me contó la gente de Hachal cómo fue que arrancó la asamblea. Uh-huh. Cuando a partir de este mensaje de texto que manda un trabajador de Hacha, le avisa, no pueden tomar el agua, acaba de ocurrir un derrame. Las mismas cosas. Digo, estas similitudes hablan de que en el fondo son más que casualidades y tiene que ver con una lógica general, ¿no?
Tremendo. Nos estamos yendo, son las 23, le pedimos a Leandro, que ha estado operando para nosotros y a quien le agradecemos por bancarnos, para decir 2 cositas, este domingo en el Salón Pueyrredón va a haber una movida solidaria para juntar fondos con vistas a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que va a ser el 27 de agosto, así que los convidamos a arrimarse por ahí. Y también queremos contarles que hay más tiempo para eso, lo podríamos decir también el martes próximo, que el miércoles 7 de agosto, en el marco de la muestra sobre gráfica zapatista ahí en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, va a haber 2 actividades, de 17 a 19, proyección de material audiovisual sobre el zapatismo, y de 19 a 21, el impacto del zapatismo en el arte latinoamericano. Ampliaremos el martes que viene porque todavía tenemos tiempo. Gracias a todos, gracias Guille, gracias Carito, y nos estamos viendo, escuchando el martes próximo.